Bienvenidos. Esto es El Picadito. En la radio del Word.
Bueno, somos bienvenidos. Soy bienvenido.
Porque hoy me autoinvité. Bienvenido a nuestro programa.
Así es.
¿Y qué van a hacer en el programa de hoy?
Hoy vamos a escuchar Signos. Sí. El álbum de Soda Stereo que está cumpliendo 30 años. Hoy.
Así es del 1986.
Bueno, la verdad que yo el otro día las escuché en el programa de Soda que hicieron y me gustó mucho y dije, bueno, el próximo me autoinvito. Y dado que está cumpliendo 30 años este álbum, dije, bueno, voy a traer algo para compartir y para charlar un poco de Soda, de Signos, de la música y de la radio, porque en realidad lo que pasó es que me gustó el programa, así que ahora estoy de este lado.
Bueno, dale. Gracias. Un placer tenerte acá con nosotras, Mariano.
Bueno, empezamos a escuchar Signos. El primer tema del disco que se llama Sin Sobresaltos.
Así es.
Uh-huh. Un tema que ya arranca de movida, raro, digamos, para lo que es Soda.
Porque sí, raro también para que sea el primer tema, ¿no? Sí, no tiene. Como.
Es como una elección rara, sobre todo teniendo en cuenta que es un tema que arranca con un piano, uh-huh, en una banda que no es pianista.
Exacto.
Y en realidad el pianista ahí invitado es el Zorrito Bonquintiero, que va a tocar en el disco.
No sabía eso.
Sí, el que toca los teclados es el Zorrito. Y es un piano además particular. Si ustedes tienen más o menos la idea de la música de la década del 70, 80, este piano es un piano Yamaha eléctrico, es un piano acústico eléctrico.
Claro.
De los primeros pianos acústico eléctrico que hubo, estaba el piano Fender, o el Wurlitzer, el Rhodes, que fueron muy famosos en la década del 70, en la música funk y todo eso. Pero el piano Yamaha, que por ahí en alguna banda como King, ¿escucharon alguna vez la banda King?
Sí, sí, sí.
Bueno, usa todo el tiempo el piano Yamaha con efectos. Bueno, en el caso de Soda es rarísimo porque no tenía pianista y arrancar con este piano es raro. Todo el disco está el piano sonando, pero lo escuchamos siempre el segundo en plano. Uh-huh. El único tema que arranca así es este. Pero ahí traje algo que tenés vos, Juana.
Así es. Voy a deleitarlos con mi lectura de unos datos de Caja Negra. Que es el tema siguiente, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es eso que tenés ahí. Fíjate qué dice la tapa. ¿Cómo es?
Corazones en llamas, historias del rock and roll argentino en los años 80.
Bueno, ese libro que está firmado por Laura Ramos es un libro que cuenta un poco la trastienda de lo que fue rock argentino en los 80. Entre otras cosas, habla de cómo se gestó este álbum Signos, que tiene bastantes particularidades, pero si Chevy nos deja, podremos escuchar el tema que sigue en la lista. Y en un ratito, Juana, nos contás la trastienda de Signos.
Cerati se había separado de Noel Balfour y vivía solo en un departamento ubicado en Ascuénaga, y Juncal. Soda Stereo estaba grabando Signos en los estudios Moebio. Quedaba una semana apenas para terminar y faltaban casi todas las letras de los temas. Solo estaba listo Persiana Americana, escrito entre Gustavo y el ganador de un concurso de letras organizado por el suplemento Sí y el Submarino Amarillo. Una de esas noches, Cerati se durmió a la una, cargado de tristeza. No había podido escribir una sola palabra. Se despertó a las 4 y armó de un tirón, del principio al fin, todo el disco. Arrancó con Signos y acabó con Final, Caja Negra, muchas horas más tarde. Pocos días después, tras 4 noches sin dormir, Gustavo sintió que el corazón le estallaba y paró la grabación. Salió del estudio y se subió a un taxi. Al llegar a la puerta del hospital italiano, el reloj marcaba 200 australes. «Quédate con el vuelto», gritó, mientras arrojaba al taxista un billete de 500. En el hospital lo recibió una médica de la guardia. «¿Voy a vivir, doctora?», le preguntó. «Quédate tranquilo», le dijo la médica después de tomarle la presión. Gustavo fue a la casa de sus padres y se metió en la bañadera. Por primera vez había sentido que su vida se escurría.
Esa trastienda adelantaba o hablaba un poco de la vida de excesos de Gustavo ya en esa época, ¿no?
Sí.
Imposible no relacionarlo con lo que fue el último tramo de su vida.
Sí, sí, él siempre vivía a mil, así era él.
Estaba pasado, como diríamos nosotros.
Sí, pasado como diríamos nosotros, literalmente.
Y este disco es fruto de todos esos excesos y en medio de ese trajín es que lo gestó. Uno de los temas más conocidos, incluso versionados posteriormente del disco, es el que vamos a escuchar ahora, el tema número 3, que se llama Prófugos. Ya que íbamos a hablar de Signos, yo me vine preparado. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Saben lo que es?
Es un vinilo y quiero llorar.
Está muy bueno.
Es bastante nuevo, ¿no?
Sí, porque Sony ha reeditado muchos de los discos. La discografía de Soda está completa, nueva en vinilo.
Es una hermosura, mirá.
Y afortunadamente una de las cosas que hicieron, que es lo más lindo de los que nos gusta el vinilo, es esto, poder tocar.
Claro.
Poder ver y poder saber, fíjense. Acá están los temas.
Sí.
Pero acá podemos saber quiénes son los que tocan. Fíjate quiénes son los músicos que participan, Cami.
Los músicos invitados están Fabián Bonquinteiro en la Hammond, el piano y el emulator. Celsa Mergowland en voces. Richard Coleman en guitarra. Después en la sección de vientos está Diego Urcola en la trompeta, hay saxos altos, tenores, Pablo Rodríguez, Sebastián Schon, Marcelo Ferreira en el trombón. Para vos.
Eso es un buen detalle, es la primera vez que Soda graba con una sección de vientos y eso sí, se nota mucho en el disco.
Sí.
Y está bueno, el zorrito, como decíamos hoy, que toca los teclados. Celsa Mergowland, que va a ser corista incluso en la gira de presentación de este disco. Y fíjate que una de las mejores cosas que tiene este disco es que suena temporal.
Sí, totalmente.
Tiene un sonido que hoy lo escuchás y decís, wow, qué bueno.
No parece.
Es muy bueno.
Hace 30 años.
No, y es que no. Si escuchamos cualquier cosa hace 30 años, no sonaba así.
No sonaba así. Ellos siempre estaban un paso más que el resto para mí. Cerati sobre todo, pero... Estaban todos. Siempre un paso más.
Y de algún modo en este disco encontraron un sonido propio de la banda.
Sí,
de la
porque banda. Siempre estaban experimentando y capaz este tercer disco fue como...
Claro, es como que escuchás y decís, esto es Soda Stereo. Por ahí el primero escuchás, pero puedes confundirlo con otra banda o lo que sea. Esto es Soda Stereo.
Claramente.
El técnico de sonido, Mariano López, que figura ahí, fue el técnico de Spinetta hasta el último álbum y era el técnico oficial de los estudios del Flaco, la Diosa Salvaje.
No sabía.
Así que es un tipo con bastante trayectoria en lo que es el rock argentino. Este álbum va a marcar la proyección internacional de la banda, en alguna medida, y el tema que viene, que es en realidad el tema que cierra el lado A del disco... tiene un poco que ver con esto de la proyección internacional de la banda. Se lo pedimos a Chevy. Tiene que ver con la proyección internacional. El tema se llama No existes.
No existes.
Nosotros no hablamos.
No.
¿Cómo se hubiera llamado?
No existís.
Claro, totalmente.
Exacto. Sí. En esta gira viajaron por toda Latinoamérica. Ampliaron su rango, digamos. No solo en
sus
el interior.
Horizontes.
Sí.
Y con eso rango de toda la música argentina, porque en realidad después de esto, muchos grupos viajaron. O sea, el rock argentino tenía ya como 20 años de historia, pero nunca había trascendido tanto a la... Salvo, no sé, un Charlie, que por ahí en Brasil
era
conocido.
Claro, era el solista, ¿no?
Claro,
es que
totalmente.
No, no una banda.
Esto determinó que muchísimas bandas pudieran viajar y hacer giras afuera. A propósito de eso, había leído un dato. Fíjense los agradecimientos del disco. Rafael Abud, David Lebón.
¿Suena? Sí.
Julio Moura.
Sí. No fue el primer productor.
Exactamente, sí, Federico Beatles. Y Julio Federico, fueron los hermanos Moura y Marcelo, productores del primer disco de Soda. O sea, sin Virus no hubiera habido Soda.
Sí, totalmente.
Babu Cerviño, que es un músico de jazz bastante conocido, El Gonzo, Daniel Colombres, que es baterista, Isabel de Sebastián, que fue otra de las coristas, bueno, Richard Coleman, Roberto Siriliano, Marciano Cantero. No le suena.
No, pero sé
Marciano
quién
Cantero
es.
Era el líder de los Enanitos Verdes.
Ah, sí. Mira.
Otra banda que gracias a Soda. De hecho, Marciano vive mitad del año en México y el resto en Mendoza, de donde es. Pero su proyección internacional llegó a tal punto que son mucho más conocidos en México que en Argentina. Por eso, en esa época, el rock estaba como abriendo fronteras y Soda tuvo mucho que ver y queda muy reflejado en este disco. Pero ahora vamos a pedir a Chevy que dé vuelta al disco y que nos lleve de paseo a lo que sería el lado B de Signos.
Tirón. Vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte y sin embargo fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no la estábamos pasando bien.
Sí, también cabe destacar que Signos es el segundo álbum más reconocido por los críticos después de Canción Animal de 1990.
Uh-huh. Como veíamos al comienzo, este tema, Persiana, fue el primer tema del disco en realidad porque surge del concurso del CIDE Clarín.
Sí, sí, sí.
Firmado por un tal Da Funcho, que nada tiene que ver con las pelotas, entonces sumo. Y que en realidad es un artista, porque es artista plástico, sigue dedicándose a eso y se dio el lujo de firmar un tema con Cerati. Pero está bueno esto porque en aquella época se empezó a gestar esta idea de la rivalidad Soda-Sumo, por un lado. No sé si a ustedes les llegó eso.
Sí, 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 se hablaba mucho.
Se gritaba en los recitales, sobre todo después de la muerte de Luca, Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera Cerati, y la completamos, ¿no?
Sí, sí,
que no es apto para espacios
radial
actuales, de claro.
Después, en los 90, esa pica siguió, continuó de algún modo con Los Redondos y con Divididos, pero en realidad, al final, Moyo tocó muchas veces con Gustavo, digamos, sí, que era sí, una pica más futbolera.
Sí, más que nada.
Que musical.
Sí.
En la, más de tribuna que otra cosa. El próximo tema está firmado por Cerati, por Isabel de Sebastián y por un tal Fichicchia, para decirlo Fichicchia bien en italiano. Fichicchia.
Fichicchia.
¿Saben quién es Fichicchia?
No tengo idea.
Firmaba muchos de los primeros temas de Soda. Es ni más ni menos que Charlie Alberti.
¿En serio?
Ay, Charlie.
¿Y por qué Fichicchia?
¿Y por qué?
Porque ese es su apellido real.
Él
toma un nombre artístico, sí. Su padre también era baterista.
Sí.
Hay un dato que les voy a contar después del próximo tema sobre el padre de Cerati y una canción conocidísima que ustedes seguramente cantaron, pero que la compuso el papá de Charlie Alberti. Ahora le pido a Cheve que nos lleve a En Camino, que es el próximo tema. ¿Cuál será la anécdota.
Puedo decir que durante esta pausa que tuvimos Mariano no nos quiso contar el dato, no. Así que nos estamos enterando al mismo tiempo que ustedes.
Hay que hacer un poquito de suspenso en la radio. Bueno, ¿qué pasó? Charlie, el papá de Charlie Alberti, que falleció hace unos años, era un reconocido músico de jazz, baterista de jazz.
Sí, sí.
De ahí toma también Charlie su técnica musical. Probablemente es el más técnico de los tres.
Sí, sí.
Más prolijo musicalmente, de algún modo. Sí. Bueno, el papá de Charlie, si bien no hizo mucha plata con su carrera como músico de jazz, sí cobró bastantes regalías en Sadaic por un tema que todos cantamos alguna vez, que es El elefante trompita.
¡No! ¡Mentira!
El papá de Charlie Alberti compuso y registró El elefante trompita.
No puedo creerlo. No. Nunca lo hubiera sabido.
No, me lo hubiera imaginado nunca.
Bueno, en esta onda de reeditar vinilos que le agarró a Sony Argentina, afortunadamente para los que nos gusta coleccionar estas cosas, una de las cosas que hicieron fue reeditar, incluso cuando sacan cortes de difusión de los artistas nuevos, también sacarlos en vinilo. Habitualmente, todas las radios recibimos discos o CDs, digamos, con los cortes de difusión de cada artista. Bueno, ahora, el mes pasado cometieron la excentricidad de enviarnos un vinilo.
Yo quiero que me pase eso.
Entonces, y con el hashtag amamos la música, amamos los vinilos, y ahí pueden ver que está...
Que dice prohibida su venta.
Exactamente. Bien. Y están los cortes de difusión de los artistas de Sony. Pájaro Cantor de Abel Pintos, El Maestro de Babasónicos, Juan de los Fabulosos Cadillac, Ritmo Mezcal de Ilia Kuraki, Vivamos el Momento de Airbag, Ley del Averizo, Tocando al Frente de Soledad con Abel Pintos, Boomerang de Lali Espósito, que es como la artista más importante.
Sí. Bueno.
Destinados para Amar, de Marcelo Morelo. Y Es como el día, de Kevin Johansen y su hija Miranda Johansen. Vino en vinilo. Las radios deberían adaptarse, porque no todas las radios han conservado bandejas para reproducir.
No. Es mucho más caro, ¿no?
Pero es una buena idea para hacer un programa de radio,
¿no?
Sí, sí. Hagamos música en vinilo.
Me encantaría.
Es buenísimo.
Lo podríamos hacer acá en Radio
Sí, lo podríamos hacer.
¿Por qué no? Podríamos. ¿Qué dicen ustedes?
Hablando de discos y hablando de vinilos, el tema que sigue... Ahora Chevy nos va a llevar, es el tema que da por fin nombre a este disco que estamos evocando hoy, Signos, de Soda Stereo. ¿Qué te llama la atención de este tema?
Bueno, hablando musicalmente, que hay un contracanto de trompeta, que lo acabo de escuchar. Miren, no me tenían así.
Muy bien.
¿Qué más? Que está con reverb, después que arranca con el piano.
Arranca distinto.
Arranca distinto, ¿no?
Para mí es un tema distinto al del álbum.
Hay un dato que es particular de este tema. Gustavo no toca la guitarra eléctrica en este tema.
¿Qué toca?
Toca una criolla, una electroacústica criolla.
Sí.
Y lo que hace es efectarla. Está pasada por un chorus, por un pedal. Sí. Pero es una guitarra criolla.
Mira.
Y es la primera vez, y creo que la única, por lo menos en la trayectoria de Soda, que Gustavo prescinde de la guitarra eléctrica y va con esta criolla, efectada también, pero es una criolla. ¿Alguna reminiscencia a la típica guitarra española que por ahí podemos escuchar en Innuendo de Queen?
Sí, sí, es verdad, con como el, ¿cómo se llama? El como la articulación que
sí,
usa y
el se arpegio nota que hace.
Que no es una, sí, que no se nota que no es una guitarra eléctrica, es verdad.
Una cuestión rara para el tema que da nombre al disco y el tema sustancial.
Sí, sí.
Calmaré tu histeria con los dientes, rasgaré tus medias, signos, tu parte insegura, bajo una luna hostil, signos,
cosas que pasa con la música en general y con los discos, y sobre todo cuando tienen un cierto tiempo, es que hay temas que nos trasladan a determinados momentos y situaciones
sí,
de la vida.
Hay sí. temas que te tocan el corazón.
¿A vos, Cami, te lleva a algún lado todo esto que estuvimos escuchando hoy?
Sí, este tema particularmente me encanta. Es atemporal, todo el disco me encanta. Hay canciones para mí más conocidas como Persiana Americana
y prófugos
que sí, que me encantan, hasta las escucho capaz en el boliche sí. porque las versionan y me encantan
totalmente.
¿Y a vos, Juana?
Y a mí, bueno, me están obligando básicamente, tengo como 5 personas mirándome en este momento, sí, especialmente los operadores. Esta canción me la dedicaba a mi ex, chicos, yo quiero contarles. Sí. Y nada, me está haciendo sufrir, estoy toda roja, de hecho. Les pedí que me dejen de mirar.
Es casi
bueno.
Una tortura.
Es una tortura,
bueno,
sí.
Te pedimos perdón.
No pasa nada, por favor.
Te pedimos perdón y vamos a, antes de entrar al último tema, a mí también me pasa, lo que pasa que yo fui contemporáneo de esto.
Claro.
Claro.
Era un pibe, ¿no? Yo tenía 7 cuando salió este álbum.
Claro, cosita. Una locura.
Pero estaba rodeado de gente adolescente o gente de la edad de ustedes, más grande incluso, que escuchaban esto. Y me impusieron Soda, mi primer cassette fue Nada Personal, y me impusieron de un modo que esto me transporta a otras épocas. Sobre todo el otro día hablaba con Jorge Cunningham, del viejo Ramos Mejía, de las noches de Crash.
Yo vi que en el libro de Juan Morris, de Cerati, que en un momento que decía que tocaban en Pinar de Rocha.
Exactamente.
¿Cómo? Soda Stereo en Pinar de Rocha. No lo podía creer.
¿No te parece que nacimos mal?
Claro, nacimos mal. Sí. No, yo no puedo creerlo.
Sí. Soda tocó en Pinar de Rocha, tocó Charlie. Bueno, vinieron varias veces acá y era la época de oro de los boliches de Ramos, Pinar, Juan de los Palotes, Estadio.
También decían que en esa época era como una innovación o algo raro tocar en un boliche.
Sí.
Y nada, y que ellos se adaptaban a eso.
Totalmente. En Pinar hubo anécdotas muy interesantes. Algunas están narradas en ese libro que tenemos ahí de Laura Ramos. Incluso de algún recital de Charlie con alguien que se tiró la pileta en pleno verano. Bueno, cosas que solían suceder. Que esa persona que se tiró la pileta después lo termina rescatando a Charlie de la comisaría.
¡No!
Anécdotas
sí,
de...
anécdotas.
De Ramos de los 80, donde se vivía la música. Y esta música en particular está muy presente en todos los boliches.
Sí.
Bueno, el tema que cierra el disco se llama Final Caja Negra.
Sí.
Y un poco está metido en lo que contábamos al principio, en la anécdota de cómo terminó en la guardia del hospital italiano.
Sí, sí, sí. Sí.
Viendo el final o viéndose venir el final.
Viéndose por ese pasillito, o sea, viendo la luz blanca, como dicen, al final del camino, pero se alejó.
Exactamente, exactamente. Por suerte, porque tuvimos mucho más Cerati y música.
Por mucho tiempo, por suerte.
Por mucho más tiempo.
Sí, sí, sí.
Yo quiero decirles que también se acerca el final de este programa y que la pasé muy bien. No sé ustedes cómo la pasaron.
Sí, la verdad es que creo es un lujo tenerte acá, Mariano, sí, porque sabes demasiado y es como...
Soy un colado. Soy un colado.
No, sos un invitado a nuestro programa.
Tenemos, así que tenemos un programa acá. Tenemos un programa. No lo sabíamos.
Sigamos haciendo radio, sigamos haciendo programas de música que la vamos a pasar bien. Gracias a nuestros operadores.
Gracias, Chevy. Gracias a la chica del cartel.
Gracias a Valentina que Valentina puso el cartel estaba. Cuando se acordaba. Y
cuando
que...
se acordaba y cuando no, bueno.
No, yo diría que se tomó su tarea muy a pecho. Está muy concentrada, de hecho.
Se la vio muy interesada por el programa también. Sí. Sobre todo en la parte del novio.
Sí, gracias.
Y Chevy aflojó los dedos. Ya.
Chevy ya está canchero.
Ya está muy canchero para operar. Bueno, chicas, muchas gracias.
Bueno,
y
muchas gracias.
Fue un placer el picadito este.
Gracias. Bueno. Nos vemos en el próximo.
Oh, sí.
Hasta aquí, el picadito de hoy. Seguí escuchando Radio Boa.
Thank you very much, everybody. Thank you very much, everybody.